Son las 8 y 8 minutos, 7 y 8 minutos en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar? ¿Sí? Pues venga, háganlo. Tienen tres vías distintas. La primera, el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o bien utilizar la etiqueta @almohadillasincomplejos. Todo junto. Y luego la tercera forma es, por supuesto, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos hacen ustedes llegar su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
El Partido Popular ganaría las elecciones generales con 132 escaños, según la encuesta que publica hoy el periódico ABC. Los populares pierden 53 diputados con respecto a las elecciones de 2011. Por primera vez, Podemos adelanta al Partido Socialista y se sitúa como segunda fuerza política con 89 escaños, 9 más que los socialistas. A pesar de las cifras, ABC señala que el crecimiento de Podemos se ralentiza y parece haber tocado techo. Y el gran ganador de estas encuestas sería Ciudadanos, que irrumpe en la escena nacional como cuarto partido y conseguiría 11 diputados, muy por delante de Unión, Progreso y Democracia, que mantendría los 5 escaños que obtuvo en las pasadas elecciones.
Bueno, pues una encuesta muy interesante. Primero, ¿por quién la hace? ¿Quién la hace? Es GAD3 para ABC. Pues hombre, es una casa de encuestas no precisamente enemiga del bipartidismo, no precisamente enemiga del PP. Y sin embargo, hasta GAD3 le da ya al PP por debajo del 30% de voto estimado. Y le da al PSOE por debajo del 20% de voto estimado. Y le da a Podemos ya como segunda fuerza política. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que se confirma lo que en otras encuestas se viene publicando. El PSOE está camino del despeñadero. Podemos es segunda fuerza o primera, dependiendo de qué encuesta miremos. Pero desde luego segunda, sí o sí. Y el PP, lejos de remontar, va a la baja. Hace no demasiados meses, todas las encuestas daban al PP con el 30% y algo de los votos. Ya todas las encuestas le están dando al PP por debajo del 30. Segunda cosa que llama la atención en la encuesta, pues que parece confirmarse que efectivamente Podemos ha tocado techo. La encuesta le da a Podemos algo más del 20%. Me parece que es el 20,5 o el 21,5. Pero el caso es que ya no tiene esas, en fin, subidas espectaculares que habíamos visto en meses pasados. Parece que Podemos ha quedado frenado en su ascenso, lo cual, pues si echan ustedes la vista atrás, no es nada raro. Desde la entrevista de Ana Pastor a Pablo Iglesias, que puso a la cúpula de Podemos a la defensiva, pues se han sucedido informaciones a las que Podemos no ha sabido responder. Caso Errejón, caso Tania Sánchez, que hombre, Tania Sánchez no es de Podemos, pero por su relación con Pablo Iglesias, él personalmente, no Podemos. Podemos no tiene nada que decir sobre Tania Sánchez, pero Pablo Iglesias sí. Tenía que haber dicho, pues, lo que dice sin ningún problema con respecto a cualquier otro político. Oiga, si hay irregularidades presuntas, supuestas o probables, que se investiguen. Y no a la casta y no a la corrupción. Pero amigo, como Tania Sánchez es Tania Sánchez, pues entonces Pablo Iglesias sale a decir lo que dice Rajoy de Camps o de Bárcenas, lo que dice Susana Díaz de Griñán o de Chávez. Yo pongo la mano en el fuego por la honorabilidad de Tania, de Bárcenas, de Camps, de Chávez, de Griñán. Todos ponen la mano en el fuego por todos. Al final se acaban quemando. Y la gente está ya muy harta. Ella, ese rollete, ni a Pablo Iglesias se le traga. Con lo cual, pues es normal que Podemos se frene. Podemos tiene además muchas contradicciones internas que resolver. Contradicciones entre el pasado ideológico de Pablo Iglesias y el supuesto mensaje moderado que ahora quiere lanzar. Contradicciones entre las tentaciones centrífugas en el terreno territorial y las apelaciones a que los españoles se alineen detrás de Podemos. Tiene mucho rollo dentro, mucho rollo en el sentido de que dentro de Podemos conviven muchas sensibilidades y no hay una única idea sobre qué hacer. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, Podemos está estancado, PP a la baja, PSOE a la baja. ¿Y quién está recogiendo los votos? Pues hombre, afortunadamente otros partidos alternativos regeneradores tipo Ciudadanos y tipo UPyD. A UPyD, mira que le han hecho perrerías, mira que se le han hecho campañas en contra, mira que se le ha atizado bofetadas por un lado y por el otro, y a Rosa Díez no hay día que no se la machaque. Bueno, pues UPyD tendría al menos los resultados que tuvo en escaños en las últimas elecciones y en porcentaje algo más. Digo al menos porque eso es lo que dice esta encuesta. Otras encuestas le dan a UPyD más. Y resulta que sin que UPyD pierda fuerza con respecto a las anteriores elecciones generales, Ciudadanos entra en el Parlamento recogiendo parte del voto de PP y de PSOE, se supone. Pues oiga, estupendo. Me alegra muchísimo que ambas fuerzas sigan consolidándose. Y ojalá que las siguientes encuestas nos den a Ciudadanos con 20 escaños y a UPyD con otros 20. Porque será indicio de que por fin, en este país, la gente se está empezando a dar cuenta de que entre la casta ladrona y el populismo probablemente ruinoso y liberticida, pues existen otras soluciones, que son aquellos que quieren cambiar las cosas, pero sin someternos a ningún electroshock. Bueno, pues me alegra muchísimo que también las encuestas de ABC confirmen las últimas tendencias que hemos ido viendo en los estudios sociológicos que se han ido publicando.
Segunda jornada de disturbios en diversos países del mundo musulmán para protestar por la portada del semanario Charlie Hebdo. En Níger, al menos 8 personas han muerto durante los altercados en los que se incendiaron unas 10 iglesias y varios comercios cristianos. En Senegal, 1 millar de personas se manifestaron con el lema «La libertad de blasfemar mata a la libertad de expresión». Unas movilizaciones que también se han producido en Pakistán, Chechenia, Gaza y la región rusa del Cáucaso. Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, defendió ayer los valores de la República y mostró su solidaridad con lo que él denomina esos países que a veces no comprenden lo que es la libertad de expresión.
Bueno, pues seguimos encerrados en el círculo de la irracionalidad. Seguimos encerrados en el círculo de la irracionalidad y debo confesar que a lo mejor yo es que soy muy cuadriculado, pero me siento incapaz de comprender los motivos. Ayer ponía un ejemplo en las redes sociales, a ver si la gente lo entiende de esa manera. ¿No saben ustedes que en Cataluña había una organización terrorista que se llamaba Terra Lliure? Mató, puso bombas, secuestró y asesinó empresarios. Oiga, imagínense ustedes que en aquella época, con Terra Lliure operando, con Terra Lliure activa en Cataluña, con esos separatistas radicales asesinos funcionando, imaginen ustedes que un medio de comunicación se hubiera dedicado en Madrid a hacer viñetas insultando a todos los catalanes. Viñetas groseras, zafias, viñetas que pudieran luego los separatistas exhibir en Barcelona para decir, mirad cómo nos insultan desde Madrid. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso hubiera sido bueno o malo para Terra Lliure? Evidentemente, ese tipo de viñetas incitadoras al odio contra lo catalán habrían sido el mejor regalo para Terra Lliure, porque habría podido utilizar esas viñetas para, siendo ellos los asesinos, hacerse las víctimas y justificar de esa manera por la puerta de atrás su propia violencia, su propio fanatismo y sus propios asesinatos. Claro, es que somos oprimidos. Mira cómo desde Madrid nos insultan, nos humillan, nos vejan. Nosotros somos los liberadores. Se entiende el concepto, ¿verdad? Por eso cualquiera que hubiera tratado de poner viñetas insultantes hacia todos los catalanes en medios de Madrid habría obtenido una respuesta de todo el mundo, en Cataluña, en Madrid y en todas partes, diciendo ¿pero qué haces, tío? ¿De qué vas? ¿Qué quieres? ¿Dar más gasolina a los más radicales de entre los más fanáticos, de entre los más extremistas de los separatistas? ¿Metes a todos los catalanes en el mismo saco con esa gentuza? ¿Estás loco? Bueno, Pues este razonamiento, que creo que es sencillo de entender por cualquier persona, resulta que llegamos al tema de los musulmanes y a la gente, de repente, se le cambia el chip, se le cruza el cable en el cerebro y es incapaz de hacer el mismo razonamiento. Y de verdad que es que no lo puedo entender. Tan difícil es entender, igual que en el caso de Terra Jure, que si en estos momentos tenemos organizaciones terroristas musulmanas, tenemos organizaciones terroristas islamistas, tenemos organizaciones terroristas fanáticas, el mejor regalo que se les puede hacer es meter a todos los musulmanes en el mismo saco y desde Occidente dedicarse con toda la soberbia a insultar a todos los musulmanes. Es que tan difícil es de entender que ese es el mejor regalo, la mejor gasolina para que encima los asesinos, los fanáticos, los islamistas, se puedan hacer las víctimas ante el resto de los musulmanes. ¿Tan difícil es de entender eso? Oiga, yo creo que no. Bueno, pues resulta que hay gente que en el tema musulmán se le cruza el cable. Y dice, ah, no, no se me ocurriría jamás insultar a todos los catalanes, ni equipararlos a Terra Jure, ni... Pero a los musulmanes sí, los insulta a todos. Y publico viñetas diciendo que son todos una panda de puñeteros terroristas. Y publico viñetas riéndome de cómo les matan en las calles de Egipto. Y digo, no, es mi libertad de expresión. ¿Tu libertad de expresión? No, es que atacan nuestra civilización, atacando a Charlie Hebdo. ¿Que atacan tu civilización? La mía no, perdona. Mi civilización es la civilización del respeto. La civilización occidental se ha construido sobre la base de promover la tolerancia y el respeto. Y la libertad como condición imprescindible para que los seres humanos convivan. Eso es la civilización occidental. Y todo lo que sea zafiedad y grosería contra otros seres humanos, todo lo que sea humillar a seres humanos, todo lo que sea promover el odio contra seres humanos, eso, por definición, no es la civilización occidental en la que yo creo. Yo no sé en la que creerán otros. Desde luego la mía no. No, es que matan nuestra libertad de expresión. No, no, perdone, ¿eh? Yo, exista Charlie Hebdo o no exista Charlie Hebdo, voy a seguir diciendo lo mismo. A mi libertad de expresión no le afecta. No hablemos de términos abstractos que son irreales. Si a alguien que se dedica desde una revista neonazi a pedir que se mate judíos, de repente llega un grupo extremista judío y le pega dos tiros, mi libertad de expresión no se ve afectada, oiga. Porque yo no me dedico a pedir que se mate judíos, ni me dedico a reírme de la muerte de musulmanes. Ah, pero es que está usted pidiendo que nos autocensuremos, autocensurarnos. Oiga, si yo voy por la calle y me encuentro con un tío que es más feo que pegar a un padre con un calcetín sudado, yo no le digo, oiga, es usted feo de pelotas, señor. Yo me callo y paso de largo. Y eso no es autocensura. Se llama simplemente educación. El no insultar a los demás, el no vejarlos, el no humillarlos, no es autocensura. Es simplemente convivir dentro de la civilización. Y quien no entienda eso tiene un problema. Quien crea que la libertad en el mundo se acaba porque yo no me orine en los musulmanes todas las mañanas, pues entonces es que tiene un concepto de libertad muy distinto al mío. La libertad es para que los seres humanos convivan, no para hacerle la vida más puñetera al ser humano que tienes alrededor. Y la agresión no es solo agresión física. Y cualquiera que conozca el maltrato de la mujer, el maltrato doméstico, lo sabe. La agresión verbal es el primer paso de la agresión física. Siempre, o casi siempre, pocos maltratadores llegan a la agresión física sin antes pasar por la humillación, las vejaciones, los insultos. Bueno, pues con los grupos humanos pasa lo mismo. Y si toleramos que se veje, se humille, se insulte a ningún grupo humano, sean judíos, sean negros, sean blancos o sean moros, eso es la manera segura de lograr que mañana haya agresiones físicas. Al maltratador, maltratador de personas o de grupos humanos, hay que cortarle las alas lo antes posible, cuando está en la fase de agresión verbal, porque si no, luego puede ser tarde. En fin, y por último, último aspecto de este complejo problema, la hipocresía. Yo alucino gente diciendo, no, para defender la libertad de Occidente tenemos que publicar viñetas... cagándonos en la madre de todos los musulmanes. Ah, así se defiende la libertad de Occidente, comprendo, y así se defiende los derechos humanos de los musulmanes. Yo pensaba que los derechos humanos de los musulmanes se defendían exigiendo a Arabia Saudí que a partir de mañana derogue las leyes que impiden a las mujeres hasta conducir un coche. Ah, no, pero nuestros gobernantes van allí a pegar espaldarazos ante el rey de Arabia Saudí y a negociar con él a ver cuánta deuda compra de Estados Unidos o de Europa y cuánto el barrilito de petróleo. Y le pasamos la mano por el lomo a alguien que es capaz de encarcelar a occidentales por tener una Biblia. Pero, eso sí, decimos que vamos a luchar contra los musulmanes acordándonos de la madre del taxista moro de Parla. Váyanse ustedes al río, hombre, hipócritas. Vayan a Arabia Saudí a exigir que a partir de mañana mismo se derogue la Sharia como ley penal. Y vayan a Egipto a decir a los militares que gobiernan allí con nuestro apoyo que dejen de encarcelar homosexuales. Y vayan a Marruecos a decirle al rey que a ver si eleva un poco el nivel de población de su país. Perdón, el nivel de vida de la población de su país. Porque el sacar a los musulmanes de la miseria es la mejor manera de garantizar que en el futuro no haya carnaza para los fanáticos. Así que menos hipocresías. ¿Queremos luchar contra los islamistas extremos? Pues empecemos a exigir a los gobiernos, en vez de publicar viñetas ridículas, insultantes, zafias y completamente condenables, por lo menos condenables por mí. Yo no soy Charlie Hebdo. Yo no soy nadie que se dedique a humillar a ningún grupo humano. Como decía en el editorial, yo soy negro y moro y judío. Y quien no lo sea, pues tiene un problema. No lo tengo yo.
Ataque en una iglesia de Jerez de la Frontera. Tres encapuchados han lanzado un cóctel molotov contra la parte trasera del convento de Santa Rita en el casco histórico de la localidad. También han realizado hasta seis pintadas en las que parece leerse yihadistas. En la huida, los encapuchados han atacado a un agente de la Policía Nacional que ha tenido que ser trasladado al hospital, aunque su vida no corre peligro. La Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo para identificar y localizar a los atacantes y para determinar de si se trata realmente un verdadero ataque yihadista.
Pues aquí seguimos, en la espiral de irracionalidad y de odio. En Francia, tras los ataques de esos canallas asesinos islamistas a Charlie Hebdo y al supermercado judío, la reacción ha sido que se han atacado decenas de mezquitas y restaurantes árabes. Otros canallas que reaccionan contra todos los musulmanes como si fueran todos los musulmanes culpables de los ataques terroristas. Y aquí en España hemos tenido, al menos tres, que yo sepa, ataques a mezquitas en los últimos días. Uno de ellos en Jerez de la Frontera. Pues bien, esta noche lo que se ha producido es un ataque a una iglesia, a la iglesia de un convento, y encima con un policía herido. La espiral del odio, fanáticos de uno y otro lado, atacando a grupos humanos como si los colectivos fueran responsables de las barbaridades que cometen las personas individuales. Ante eso, pues hay dos opciones. Alimentar la espiral del odio, es decir, hacerle el juego a los más canallas, de entre los canallas, de ambos bandos en conflicto, si es que se puede hablar de bandos en conflicto, o decir, ¿y qué tal si hacemos que empiece a imperar la racionalidad? Oiga, yo ir a una guerra contra un país musulmán para defender los derechos de las mujeres, pues podría entenderlo. ¿Ir a la guerra por unas viñetas? ¿Está usted de coña? Quien quiera dedicarse a hacer el gracioso, que se junte con sus cuñados en su casa y hace ahí chistes de moros, todos los que quiera. Pero que vamos a ir a una guerra con países musulmanes porque un tío muy listo quiere hacerse el gracioso con viñetas. Pues casi que no. Vamos, que vayan el tío listo y todos los que les gustan las viñetas. Yo me quedo en casa viendo cómo ellos van al frente. Yo, por cosas serias, arriesgo la vida. Por cosas serias me arriesgo un conflicto. Por cosas serias me hago objetivo de un atentado terrorista. Es decir, si por imponer a un país musulmán que deje de oprimir a las mujeres resulta que nos convertimos en objetivo terrorista, pues oiga, era una buena causa. Pero por unas puñeteras viñetas, ¿estamos locos? En fin.
El presidente catalán Artur Mas le cuela al presidente del gobierno Mariano Rajoy una ley que califica a Cataluña de país con plenitud de derechos para promocionarse por el mundo. La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de diciembre de 2014 y califica a Cataluña como un país con derecho a definir sus estructuras propias en materia de acción exterior en la Unión Europea y en el mundo. Según declaraciones del diputado del Partido Popular José Luis Ayllón al periódico digital Voz Populi, el gobierno central recurrirá antes y después de las elecciones elecciones autonómicas del 27 de septiembre toda norma catalana que exceda las competencias de la autonomía.
Seguimos sin tener explicación, ni de PP, ni de PSOE, ni de Ciudadanos, sobre qué hablaron mandos militares de la Guardia Civil, fiscales, cargos de la Generalidad y miembros de PP, PSOE y Ciudadanos en esa reunión peculiar en el pub Kitties, en Barcelona. No sé, estoy por preguntar quién era el elefante blanco, porque parecen reuniones conspiratorias previas al 23F. ¿Se va a dignar alguien a darnos alguna explicación? Porque aquí lo que se percibe es un pasteleo de fondo bastante infecto. Pasteleo de fondo que permitió, que se permitiera, que Artur Mas celebrara un referéndum ilegal. Pasteleo de fondo que parece que permite que el BOE del pasado 23 de diciembre publique una norma hablando de la acción exterior de Cataluña. Oiga, ¿se puede saber qué es lo que nos están colando a los españoles por la puerta de atrás? ¿Se puede saber qué se está pactando entre nacionalistas y supuestos no nacionalistas? ¿De qué va toda esta película subterránea? Yo creía que estábamos en una democracia, pero me da la sensación de que en este país, en el Parlamento, decidirse no se decide nada. Se decide todo en reuniones. Y ya ni siquiera en despachos. Ya en el pub Kitties de Barcelona. Toma ya. Pues estamos apañados. Yo no quiero eso. Yo quiero una democracia.
Vox celebra su primer aniversario con un acto en Madrid al que asistieron militantes y simpatizantes de la formación. Su presidente, Santiago Abascal, aprovechó la ocasión para anunciar que concurrirán a los comicios municipales y autonómicos de mayo e irán a por todas.
En Grecia se han detenido a 4 personas por su supuesta relación con la célula yihadista desarticulada en Bélgica, que hoy amanece con la seguridad reforzada y con el ejército en los puntos sensibles. Francia también saca unidades especiales para proteger estaciones de tren, comisarías de policía o el barrio judío de Amberes.
A una semana de las elecciones griegas, hoy se da a conocer un nuevo sondeo que sitúa a Syriza como el partido más votado con un 31% de los votos. El partido de Alexis Tsipras se impondría al partido conservador Nueva Democracia de Samaras, que se quedaría con el 28%.
Vamos con la información deportiva. La jornada número 19 de la Liga BBVA nos deja los siguientes resultados. Empate a 1 entre el Córdoba y el Eibar. La Real Sociedad perdió por 0-1 contra el Rayo Vallecano. Valencia 3, Almería 2, Villarreal 2, Atleti 0. Y para hoy el resto de partidos. A las 12, Getafe Real Madrid, a las 5 de la tarde Atlético de Madrid Granada, a las 7 Deportivo Barcelona, a las 9 Elche Levante y a la misma hora Sevilla Málaga. La selección española de balonmano venció ayer a Brasil por 27-29 en su segundo partido del Mundial de Qatar 2015 y el piloto de motos español Marc Coma consiguió ayer su quinto título del Rally Dakar.
Continúa la ola de frío que ha activado la alerta en 41 provincias por fuerte oleaje, lluvias, nevadas, frío y viento. Los cielos estarán nubosos y con precipitaciones generalizadas en la mayor parte de la península, que serán en forma de nieve en muchos puntos, aunque en el extremo oriental y en Baleares la nubosidad será algo menor, así como las precipitaciones más débiles. Serán más intensas, en cambio, en el suroeste peninsular, donde pueden ser incluso localmente fuertes y acompañadas de tormenta. En Canarias el cielo estará nuboso en el norte de las islas, con posibilidad de alguna lluvia débil y poco nuboso en el sur. Las temperaturas diurnas en descenso en buena parte del interior peninsular y con pocos cambios en el resto.